Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Queridos oyentes, Carlos Mario González les habla, profesor de la Universidad Nacional de Medellín, sede de Medellín, en la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. Soy también el director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y hago este programa que realizo en consonancia con el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, la misma Facultad de Ciencias Humanas y la emisora de la Universidad Nacional 100.4, programa pues llamado Recordar a Nuestros Maestros, y que viene acometiendo este año una labor, y es tratar de acompañar los dos eventos que nosotros estamos llevando a cabo en la Biblioteca Pública Piloto mes por mes. El primer martes de cada mes hacemos un evento que se llama Diálogos en la Ciudad, que durante este año ha tenido como propósito abordar a 5 mujeres y a 5 hombres como 10 vidas ejemplares que vale la pena reflexionar. Precisamente el martes 4 de abril estaré ofreciendo una conferencia titulada Un espantoso crimen, ser una mujer apasionada, cuyo foco de atención será precisamente Camille Claudel, de quien hablaré hoy, igual que lo hice hace 8 días. Valga la pena, sin embargo, mencionar que el segundo evento, al que también les invitamos muy afectuosamente, se llama Conmemoremos, y tiene como propósito no permitir que a lo largo de este año acontecimientos muy importantes que cumplen aniversarios de especial significación se nos vayan de largo, sino que los retengamos, los reflexionemos y los pensemos. Entre esos eventos que queremos conmemorar, hemos comenzado por hacer la conmemoración de un querido y entrañable maestro, que lo fue de la Universidad Nacional, quien está cumpliendo 15 años de fallecido, Luis Antonio Restrepo. Y el evento de Conmemoremos se realiza ya es los miércoles, tercer miércoles de cada mes. El próximo tercer miércoles del mes de abril estaremos evocando la figura entrañable de ese maestro que fue Luis Antonio, para nosotros poder pasar entonces a través del análisis de Luis Antonio, hacer un examen de lo que fue su legado. Lo estaremos haciendo acompañándonos en esa charla que se llamará La actitud de los maestros ante sus maestros, de la figura también de Estanislao Zuleta, porque queremos ver qué fue para Estanislao Zuleta y que fue para Luis Antonio Restrepo, amigos que se fundieron en un abrazo afectuoso a lo largo de su vida como intelectuales, pero también de gran solidaridad mutua en el plano propiamente pues de la amistad, que fue para ellos Nietzsche. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que en la ciudad mantengamos una reflexión viva. En el caso de Diálogos en la Ciudad, con estas grandes mujeres, estos grandes hombres, a través de cuya vida y obra podamos pensar problemas que nos incumben directamente a nosotros, y en Conmemoremos, que saquemos también lecciones de personajes y acontecimientos que han sido de indiscutible valía y que es menester no evocar en términos convencionales, formales, sino tratar de significar qué fue lo que representaron. En este caso, pues, cuando el tercer miércoles de abril hablemos de Toño en relación con Zuleta, los queremos examinar en una conversación. Ya esa no es una conferencia, es una conversación que yo hago con otros dos miembros del CES. Queremos examinar cómo esos dos maestros fueron a su vez aprendices de otros maestros y cómo se relacionaron ellos con sus maestros fundamentales, en este caso Nietzsche. Pero bien, volviendo entonces a Camille Claudel, y reiterando lo que la semana pasada decía, mi deuda con María López Fernández, una expositora española, quien consiguió, tras yo haberla escuchado, de verdad, hacerme cambiar una interpretación que durante muchos años yo sostuve y defendí en torno a Camille Claudel, pero que además me sirvió mucho para reexaminar la visión que también yo traía de otras grandes mujeres. Y lo digo porque en ese lapso que va entre 1871, cuando termina la guerra franco-prusiana, y bueno, uno diría más exactamente tras ese efecto de la guerra franco-prusiana, que fue la Comuna de París, y 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, vivimos unas cuatro décadas larguitas que se suelen conocer como la Belle Époque, porque los países europeos configuraron la ilusión de que habían logrado ya superar esos desgarramientos bélicos que entre naciones siempre habían surcado la historia de Europa, y que la humanidad, encarnada por ellos en este caso, había encontrado entonces un espacio de realización pacífica en donde las relaciones diplomáticas suplirían los enfrentamientos guerreros, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso se derrumba estrepitosamente en 1914, y entonces ese paréntesis de relativa paz entre naciones que se sitúa entre 1871 y 1914, es una época donde se alimentan también transformaciones muy importantes, tanto en el plano económico, social y político, una de cuyas transformaciones tiene que ver con las mujeres. Las mujeres traían una historia que, bueno, las mujeres, siempre hubo mujeres que pelearon contra el orden establecido, generalmente en forma muy individual, muy desarmadas, y por ende fueron fácil víctimas de todas las reacciones virulentas contra la osadía de ellas poner en jaque o en interrogación el orden patriarcal. Pero desde finales del siglo XVIII, como uno de los efectos de la Revolución Francesa, emergió, y de manera progresiva y cada vez más potente, una gran conciencia por parte de las mujeres de que su destino había sido un destino de subordinación e impedimento, en general producto de una mentalidad que definía a la figura del hombre como una figura superior. Bueno, yo creo que todo eso lo conocemos y no viene al caso repetirlo. Y comienza, por decirlo así, el proceso social que conducirá a las transformaciones que hoy empezamos a reconocer en nuestra época, transformaciones del lugar y de la función de la mujer, que son indiscutibles con respecto a épocas precedentes, me refiero pues a nuestro tiempo, y que aunque todavía falta mucho por lograr y todavía la violencia contra las mujeres o el impedimento al desarrollo de sus capacidades y posibilidades todavía sigue siendo algo que marca nuestra época, incluso estos países nuestros, para que no hablemos pues de países como los islámicos o los africanos. De todas maneras, sí es incuestionable que las mujeres han puesto en marcha algo que ya no tiene ni freno ni retorno, sino que por el contrario se tiene que expandir y profundizar. La conquista, en primer lugar, de una igualdad de géneros, una relación donde los seres humanos, al margen del género que constituyan, se tomen como iguales y horizontales, sin desmedro de las diferencias que pueden pautar tanto a los mismos géneros como a los sujetos. Siempre recordando algo en lo que yo soy muy insistente, y es que lo que se opone a la palabra igualdad es la palabra desigualdad, y lo que se opone a la palabra semejanza es diferencia. Por ende, que no es contradictorio que uno diga que lucha por la igualdad de los géneros y por la preservación de las diferencias humanas. Las diferencias no necesariamente son jerárquicas o instauran jerarquías. Las diferencias son diferencias. Son formas de plasmar la experiencia humana de manera distinta. Y eso no tiene por principio que decir superior o inferior. En todo caso, pues las mujeres, y particularmente las mujeres de arraigo en la cultura occidental, emprendieron en fines del siglo XVIII y a lo largo del XIX recorriendo el siglo XX, un combate pues que ha transformado el paisaje social y particularmente el de los géneros de una manera que yo creo que es altamente positiva para la humanidad y que nos ha llevado también a tener que replantearnos qué quiere decir ser un hombre, etcétera, etcétera. Pues bien, en ese lapso entre 1871 y 1914, la Belle Époque, hay una expresión dentro del avance de las mujeres. Y es que si bien todavía no hay movimientos sociales femeninos, habrá que esperar hasta los años 60 del siglo XX, había conatos de ese movimiento, particularmente, por ejemplo, por las sufragistas, es decir, las mujeres que se habían empezado a organizar y a reivindicar el derecho al voto, porque las mujeres estaban pues enajenadas de ese derecho. Pero en ese combate que tiene esa incipiente expresión social de las sufragistas, con lo cual no quiero demeritar para nada la valentía y la importancia de esa lucha, de tanto coraje que ellas adelantaron, sino que ya la forma organizada, el dirigirse no solamente a un aspecto social y político como es el de las elecciones, sino el conjunto de la crítica al modelo patriarcal occidental, tendríamos que esperar, pues digo, hasta los años 60 del siglo XX. Sin embargo, en esos albores del siglo XX aparece un tipo de mujer que es muy sui generis, que obedece a unas transformaciones en las maneras de entender las cosas, en el desarrollo de algunas concepciones críticas, y son mujeres que asumen que su destino es un destino que está y debe estar siempre a cargo de ellas mismas. Es lo que yo llamo el ideal autonómico que empieza a aprender en las mujeres y que se empieza a manifestar inicialmente en una especie de una por una, donde algunas mujeres por características sociales y también subjetivas a partir de experiencias con familias de rasgos muy particulares, emergen quebrando los valores, las concepciones y las representaciones habituales que se habían tenido de la mujer. Digamos, son mujeres transgresoras. Cuando se dice transgresor no quiere decir caótico, quiere decir mujeres que emplazan otro sistema de ideales y de valores para acometer su vida y tienen el coraje y la valentía de poner en acto eso que piensan. Por eso es que hay un conjunto de mujeres que nosotros hemos destacado, que tanto en el campo de la política como del arte, como de la ciencia, empiezan a manifestarse entre ese final del 19 y comienzos del 20, pero asumiendo ese combate contra la sociedad en una escala personal, es decir, concretando en la propia vida de ellas las críticas y las transgresiones de las cuales estaban convencidas. Entonces hay una gama de mujeres que uno puede situar entre fines del 19 y comienzos del 20, que están como hechas de esa madera, la madera de un ser que tiene mucha conciencia de sí, que no quiere tener amos sobre sí, que quiere ser dueña de su propia vida y que acomete, ya sea en la ciencia, en la política o en el arte, un camino propio, teniendo que enfrentar, sin embargo, las adversidades del contexto histórico-social, que es muy duro con respecto a ellas. Entonces, mujeres como Lou Andrea Salomé, que si bien es nacida en Rusia, de todas maneras, muy jovencita, a los 18 años, ella despliega su existencia en la sociedad europea. Mujeres como Virginia Woolf, como Margarita Yourcenar, mujeres como Simone de Beauvoir, que nace a comienzos del siglo XX, pero que se va a desarrollar con la fuerza de lo que ya era una actitud que las mujeres empezaban a sembrar. Es que son como pioneras, no tanto de la dirigencia del movimiento social femenino de las mujeres, sino pioneras que encarnan con ellas mismas y con todos los costos que eso les acarreaba, que era posible que ser mujer fuera una cosa muy distinta a lo que la mentalidad y la ideología había estipulado durante siglos y siglos y siglos. Mujeres, ya dije, tal vez Catherine Mansfield, mujeres como Madame Curie, mujeres como Rosa Luxemburgo, como Clara Zetkin, Mujeres en la política: Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Vera Smith. Vera Smith, pues, más que en la política, en el ámbito, por ejemplo, de los saberes humanos, pedagógicos, artistas: Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Margarita Yourcenar, filósofas como Simone de Beauvoir, como Hannah Arendt, científicas como Madame Curie. O sea, estamos asistiendo en el momento a la expresión, a la manifestación de otro tipo de mujer. Y como esa no es una lucha que constituye una expresión colectiva, obviamente estas mujeres tienen que enfrentar un sistema muy reactivo a lo que ellas quieren encarnar. Por eso, cuando nosotros hoy hablamos de cinco mujeres como vidas para reflexionar, estamos reconociendo que esa lucha tesonera y valiente de esas mujeres logra un efecto que alcanza hasta nosotros. Pues bien, también se me escapaba, por ejemplo, en el arte Isadora Duncan. Y ahorita, Camille Claudel. Camille Claudel es una mujer que hay que relevar, y estos minutos de este programa los quiero destinar a eso. No a seguir alimentando la concepción romántica de ella, esa pues que la presentaba como una mujer bellísima, fatalmente bella, una transgresora, aprovechada por Rodin malévolamente. Que todo eso tiene mucho de cierto en unos sentidos, pero en otros lo termina es por impedirnos reconocer el valor particular de ella, que fue ese que constituyó su condición de artista, y que todos estos ingredientes trágicos de su vida, del encierro psiquiátrico que durante los últimos 30 años la condena a la inacción y al ostracismo, porque ella tiene que abandonar la escultura y se remite en una forma muy dolorosa a enviar unas inútiles cartas que no tienen escucha de parte de nadie. Yo pensaba ahora leer un par, pero no creo que tengas el tiempo. Pero lo que hay que resaltar, y en esto quiero ser reiterativo en reconocer mi deuda con María López Fernández, es que la obra de ella, que había quedado bajo la sombra de Rodin, en tanto ella fue discípula de Rodin, solo comienza a revalorizarse hacia 1980. Y entonces empiezan a aparecer los grandes valores que ella encarna como escultora. Digo palabras de María López: la gran capacidad para los perfiles en la escultura, las pátinas del yeso, la fuerza expresiva que tiene su escultura. Y esto es muy importante porque es el mismo Paul Claudel el que promovió en cierta manera la idea, que también comparto con María López Fernández, en la crítica que le hace a Paul Claudel, porque Paul Claudel lo que dice: no, mire, lo que pasa es que la obra escultórica de mi hermana, que era una mujer muy talentosa y muy genial, pues da cuenta de los dramas de su vida. Entonces, una concepción del arte que hace pensar que el arte no sirve sino para dar cuenta de lo más propio e íntimo de uno, y que es como una especie de expresión autobiográfica, cuya importancia tiene que ver con el artista. Y entonces, con eso se le quita al arte una dimensión que es fundamental y por la cual nos interesa. Y es que si bien el artista puede trabajar con la materia prima de sus propios dramas, tragedias, etcétera, a nosotros nos interesa es porque el artista consigue con lo más propio de sí hacer un efecto universal. Porque si no, estaríamos pues como en el orden del chismorreo, del boyerista que simplemente le interesa algo es para saber de otro. Pero cuando uno... Yo sí creo que todo gran artista en la literatura, en la poesía, en el cine, en la escultura, Isadora, por ejemplo, en la danza, habla de sí cuando se expresa a través de su forma artística. Pero lo que los hace peculiares y lo que los hace grandes y lo que los hace inolvidables es que al hablar de sí hablan de todo el mundo. Y entonces implican a todo el mundo. No cabe ninguna duda que una novela de Franz Kafka habla de la historia de Franz Kafka, pues de la vida de Franz Kafka, es decir, de sus concepciones, ilusiones, miedos, fantasías, etcétera, Pero eso condenaría a Kafka a perderse en el olvido si se remitiera la obra suya únicamente a ser una expresión de su biografía. Si Kafka sigue incólume y lo seguimos leyendo y se seguirá leyendo muchísimo tiempo después de muerto, es porque Kafka al hablar de sí tocó asuntos que son de todos. Y en ese sentido, la grandeza del artista es lograr que lo particular dé cuenta de lo universal, o que en lo universal logre recortar lo particular que vivió. Entonces, ustedes pueden mirar en internet algunas de las esculturas de Camille, que decía yo en el programa pasado, infortunadamente no es muy abundante su obra, en gran parte porque ella la destruyó en la crisis que tiene en la antesala del encierro. Ella, a punto de golpes de maza, demolió literalmente gran parte de su obra. Es una cosa terrible y que produce escalofrío. Yo creo que cada que una gran obra de arte se pierde, es una pérdida para la humanidad toda. Y el que la destruye, incluso aunque sea el propio autor, no tiene conciencia de la pérdida que eso le representa a la humanidad subsecuente. Pero si ustedes miran, por ejemplo, grandes esculturas de Camille Claudel, entren por internet y mírenla. Y menciono algunas que son tal vez como de las más significativas. Hay una preciosa que se llama La Ola. Siempre son figuras humanas diminutas o figuras ateridas, encerradas en sí, que parecieran blindadas literalmente contra el mundo, pero también bajo los efectos amenazadores de lo externo, que lo externo en La Ola estaría representado por una fuerza que se apresta a absorber a esas criaturas. Hay una que es particularmente para mí suprema, que se llama La Edad Madura, que es una composición de tres figuras que representan la vejez, la edad madura y la juventud, en una actitud, pues que en mi conferencia el 4 de abril allá en La Piloto trataré de hablar un poco de esta obra porque a mí me parece conmovedora, y obra de la cual se hacen interpretaciones muy disímiles, que la misma Camille Claudel se opuso a una interpretación muy simplista que veía en esta gran composición escultórica únicamente el drama suyo con Rodin, etcétera. Sakuntala es otra de las grandes obras de ella. Hay otra que es absolutamente fascinante que llama Las Cotillas o Las Chismosas, y es una composición de cuatro mujeres, una de las cuales se apresta a empezar a contarle a las otras alguna cosa nimia y trivial, y las otras tres entonces se abalanzan prácticamente con sus cuerpos contra la boca de quien va a hablar. Entonces todos los trazos de esas figuras, el movimiento de los cuellos, la composición de los hombros, la forma en que se dispone el tronco, la posición de las piernas, todo eso produce un efecto absolutamente sobrecogedor. Y como ha dicho un crítico muy importante, precisamente a propósito de la obra de Camille Claudel, es que el gran artista, ella por ejemplo, y sobre todo en un arte tan complejo como la escultura, lo que consigue es lo que pareciera inverosímil, dar cuenta del movimiento. Pero tengo que agilizar porque ya vamos llegando al final del programa, hago menciones como para que evitemos la reducción únicamente de Camille Claudel a la leyenda romántica y rescatemos realmente el gran mérito de su obra como artista. Es decir, que ella puede permanecer es porque ella construyó una obra que es un valor en sí misma. El busto de Rodin que ella hizo, hay otra muy bella que se llama La Petite Châtelet, y bueno, otras que no tengo ahora la oportunidad de mencionarlas siquiera porque el tiempo ya ha llegado a su consumación en este programa, pero sí es obligatorio decir que ella también participó en algunas de las grandes obras de Rodin. No para llegar a decir lo que ella en su delirio llegó a afirmar, que Rodin le robaba las obras. y que las obras de ella son de Rodá. Rodá es un artista con suficiente capacidad propia, y lo que pasa es que Rodá, al trabajar en un gran taller, él realmente tenía 3 talleres, pues tiene que tener muchas manos que trabajen, y cuando en esos 10 años en que ellos fueron amantes y se amaron con mucha intensidad, pues Rodá la invita a participar en algunas de las grandes obras que él hizo, Las Puertas del Infierno, por ejemplo, o Los Burgueses de Calais, etcétera. En todo caso, pues, queridos oyentes, todo esto no es sino como decirles algunas cosas un poco así, casi que en catarata, para bregar a tocar en ustedes el interés por este tipo de seres, que estos seres no pueden estar sumidos en el olvido, que estos seres hay que traerlos, pero no en una evocación de esas melancólicas o de esas que terminan en recuerdos convencionales, sino recuperar la trama de la vida y de la obra de estos grandes hombres, estas grandes mujeres, a efecto de que nos permitan lo que importa, que nosotros nos podamos preguntar por los problemas de nuestra vida, yendo a ellos, que supieron hacer una vida, incluso con todas las dificultades que tuvieron que enfrentar, supieron hacer una vida de la cual podemos beber y podemos aprender. Espero que Camille Claudel y quienes se animen a acompañarme el 4 de abril en la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde, no defraude las expectativas de encontrar en ella una inmensa artista que no se puede recordar como la amante de Rodá o como la hermana loca de Paul Claudel, sino como la inmensa escultora que fue Camille Claudel. Tomarla en ese sesgo será seguramente uno de los aportes que podremos hacer nosotros al desarrollo de las reflexiones que nuestra ciudad adelanta. Muchísimas gracias a Vanessa y a ustedes, queridos oyentes, hasta el próximo lunes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.